Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales a internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Como siempre es un gusto saludarlo en esta mañana. Estamos para ello en este momento Ana Lidia Flores. Ana, muy buenos días. No, Ana, buenos días.
¿Cómo estás, Lilia? Les estoy haciendo caras a las niñas y entonces no te saludé. ¿Cómo se debe? ¿Cómo estás, Lilia? Qué bueno saludarte en esta mañana y a todos nuestros amigos que nos están siguiendo.
Así es. Bueno, como todos los días también está Susana López Malo, está Carla Ruiz Ramírez en el equipo de producción, está en la operación técnica Raimundo Mirón, y queremos comunicarnos con ustedes a través de los distintos medios que tenemos para ello. Puede enviarnos un correo electrónico a través de medierospuebla@gmail.com. Estamos en Facebook, Medieros Puebla, también en Twitter, @MedierosPuebla, o si quiere llamarnos aquí a la cabina de Ibero Radio, en este momento al 229-0730 en extensión 14433. Le contestamos y podemos platicar con ustedes de los temas que hoy nos ocupan. Bueno, y hoy en este martes vamos a tener como primer tema interesante a la ganadora del tercer lugar en la categoría de reportaje radiofónico de la Bienal Internacional de Radio 2012. Ayer Claudia Magallanes ya nos hacía pues una crónica, nos daba los datos de esta Bienal Internacional que tuvo cuestiones muy interesantes, y pues hoy queremos precisamente presentarles este trabajo ganador. Y para ello, por cierto, quiero saludar a Claudia, que ya se está integrando a la mesa de trabajo. Hola, Clau, buenos días. Y bueno, vamos a hablar sobre este reportaje ganador, La Mujer Obrera y su Celebración de Muertos en El Paso, Texas.
Así es. Este reportaje fue realizado en noviembre del 2011 por Wendy Cao Romero con a través de Radio Televisión de Veracruz, Radio Más. Y básicamente lo que hace es trabajar o hacer un reportaje sobre la organización llamada La Mujer Obrera, que está en El Paso, Texas, que ayuda a mujeres migrantes de la franja fronteriza, que básicamente pues han perdido su trabajo de las maquilas y que tienen que construir un sentido de comunidad. Y bueno, específicamente el reportaje se enfoca a la recuperación de sus tradiciones sobre la celebración de muertos en una cultura y en un lugar pues rodeado del Halloween. Y lo que la organización La Mujer Obrera hace por estas mujeres, por su sentido de pertenencia, de identidad, por un apoyo solidario, es una pieza preciosa que además ustedes pueden escuchar en el sitio de Radio Televisión de Veracruz, www.rtv.org.mx. De hecho, de esta liga sacamos un fragmentito de audio del reportaje que vamos a compartir con ustedes antes de comunicarnos con Wendy.
Radio Más presenta La Mujer Obrera y su Celebración de Muertos, El Paso, Texas.
Me da mucho gusto saludarlos. Soy Wendy Cao Romero y en esta ocasión les he preparado un programa en el que conoceremos la experiencia de un grupo de mujeres migrantes con raíz mexicana que transitan entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en su lucha por crear un espacio digno en el que puedan tener una fuente de ingreso y reivindicar sus tradiciones en un país con una cultura muy diferente. La organización La Mujer Obrera nos da un ejemplo de ello, compartiendo con nosotros cómo mantienen viva la tradición de Día de Muertos. En un entorno donde las calabazas, las telarañas, brujas y máscaras de monstruos están por doquier, La Mujer Obrera abre su mercado Mayapán, en el que la comunidad mexicana de El Paso, Texas, asiste año con año, no solo para adquirir los productos para hacer sus altares de muertos, también el espacio espacio se brinda a todo aquel que quiera poner su ofrenda en este lugar.
¿Desde dónde la lleva, pues?
Pues si no voy, vengo del paciente, ves, un lugar que le dicen El Paso, nomás que de allá vienen los pachucos como yo.
Luisa López y yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué hago por acá? Hace 19 años que nos venimos a vivir aquí al Paso. Yo ya tengo 10 años aquí en la organización. Yo llegué después del divorcio porque necesitaba trabajar y yo llegué a buscar trabajo en el Café Mayapán. Entré de mesera, yo nunca había trabajado, yo no tenía experiencia en nada porque me casé muy jovencita a los 17 años. Y aquí es donde me enseñaron a valorarme y a nunca decir no puedo.
La organización La Mujer Obrera se ha abocado a ayudar a las mujeres que se han quedado sin trabajo debido al cierre de las maquilas.
Así es, pues acabamos de escuchar un pequeño fragmento de este reportaje radiofónico La Mujer Obrera y su celebración de muertos, El Paso, Texas, realizado por Wendy Cao Romero para Radio Televisión de Veracruz, y tenemos la fortuna de que Wendy haya aceptado conversar con nosotros esta mañana. Querida Wendy, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
Wendy, pues primero que nada, muchísimas felicidades por este premio de la Bienal Internacional de Radio que el sábado pasado les fue otorgado a ti y a Radio Televisión de Veracruz por este reportaje. Cuéntanos cómo fue la premiación, cómo fue el ambiente de la Bienal en el momento de pues la celebración de este premio.
Pues mira, para todos los que nos apreciamos por hacer radio cultural, la Bienal es la máxima celebración donde se reúnen pues académicos, conferencistas, talleristas y sobre todo pues gente de todos lados, de Europa, de Estados Unidos, de México, de las radios que pertenecemos a la red nacional. Entonces es un ambiente pues maravilloso, donde puede uno tomar talleres, donde puedes asistir a las conferencias y donde, bueno, pues participan en los trabajos que hacemos cada año.
Querida Wendy, tengo entendido que el reportaje La Mujer Obrera y su celebración de muertos lo realizaste en noviembre del 2011. Cuéntanos qué te motivó a hacer un reportaje pues sobre esta organización, La Mujer Obrera, y sobre todo con este enfoque de la celebración del Día de Muertos.
Tuve la fortuna, yo pertenezco a un grupo musical que se llama Los Utrera. Nosotros tocamos son jarocho y hemos tenido la fortuna de ir ya en varias ocasiones a El Paso, Texas, con La Mujer Obrera para hacer trabajo de comunidad, para conocer tanto su trabajo como para compartir el trabajo que se hace en la comunidad jarocha de Jato, municipio de Santiago Tuxtla, y compartir cómo funciona una comunidad. En El Paso, pues no sé si sepan tus radioescuchas, pero El Paso es una ciudad conflictiva, con poca identidad, viven el 90% de los habitantes son mexicanos, se quedaron las mujeres de la maquila en esa zona, desprotegidas, por supuesto, y La Mujer Obrera se dedica a pues apoyarlas, a darles clases de inglés, a cuidarles a los hijos y sobre todo a que pues se revitalice la cultura mexicana.
Me parece que es un trabajo maravilloso el de esta organización, La Mujer Obrera, y además celebramos ampliamente pues que hayas dedicado ese trabajo radiofónico directamente pues cubrir lo que ellos están haciendo. Yo les informaba a nuestros radioescuchas que el reportaje está disponible en el sitio web de Radio Televisión de Veracruz, pero si tú nos puedes comentar, digamos, a grandes rasgos, cómo está estructurado el reportaje, quiénes son sus personajes principales, cuáles son un poco como las tripas de este laureado reportaje radiofónico.
Claro que sí, mira, perdón que no te acabé de contestar la pregunta anterior. La fiesta de la celebración de Día de Muertos, como una fiesta máxima del mexicano, ¿no? Ellos la celebran, pues a todo lo que da, es la mayor celebración que hay en El Paso, Texas. Se han distinguido y caracterizado por reunir a muchísima gente, 30,000 gentes, que circulan en el fin de semana para hacer un altar, para participar en el altar comunitario, para hacer su propio altar, para comer comida que es mexicana, que se hace alrededor de la fiesta de muertos. Y en el año pasado, el estado invitado fue Veracruz, por eso es que fuimos los Sutera, yo les ayudé a hacer el menú. También hubo mucha participación de la gente de Ciudad Juárez, que, bueno, como sabes, tienen muchos muertos en este momento y fueron a poner su altar. La mayoría de ellos, pues, desgarradores las historias, cómo perdieron a un ser querido. Hace cuenta que estabas en México con esta cuestión de los altares, de la flor de cempasúchil, el olor a incienso, a copal, la comida, y ver a estas mujeres cómo pues se visten, se creen mexicanas, pero es un poco difícil estar en Estados Unidos con la presión del gobierno que no quiere que sean mexicanos y que no los apoya, pero finalmente pues tienen una ciudadanía y no se pueden quitar ese vestido de la tradición mexicana. Uh-huh. Entonces, pues los personajes son básicamente la mujer que dirige ahora, que es Lorena, la que dirige ahora la mujer obrera, las cocineras, un ayudante que es el único hombre entre la mujer obrera, que es don Guillermo, que ha trabajado por la ley muchísimo y con los chicanos, desde entonces ha trabajado por toda la franja fronteriza. Y bueno, pues tres desgarradoras que invito a que escuchen, que yo creo que les va a abrir un panorama de una parte de Estados Unidos que es totalmente distinta a lo que a uno le enseñan, ¿no?
Claro. Wendy, para ti, que efectivamente, como ya les dijiste, pues haces radio cultural, que es un trabajo maravilloso, al mismo tiempo un reto importante. ¿Cómo ves tú el panorama de la radio cultural en este momento, sobre todo en este momento de nuestro país, en donde además estamos por tener una transición política y además en un estado como Veracruz, en el que además tuvieron recientemente un cambio de gobierno?
Bueno, mira, me encantaría poder decir todo lo que pienso, me voy a reservar algunos comentarios. Solo puedo decirte que estamos en una franja de cadencia en mi estado, en mi particular opinión, con mi trabajo. Me da mucho gusto haberlo recibido, este premio, porque es lo que yo vengo haciendo hace 10 años. He tratado la cultura de diferentes aristas, la cultura popular de diferentes aristas. Eso es lo que me gusta hacer y parece que no está valorada. Parece que queremos hacer más una radio comercial y me da mucha tristeza que vaya para allá nuestra señal, pero yo me mantendré en la línea. Esto me da una fortaleza, me reivindica como una mujer que he tenido 10 años de esfuerzo y de querer decir aquí estoy con la radio, y ojalá que se valore un poco más la radio cultural. Es lo que nos da identidad y es lo que nos va a sacar adelante. A mí la radio comercial no me significa nada.
Wendy, estamos contigo en esta lucha y en esta apuesta y puesta del corazón por la radio cultural, por proyectos tan maravillosos como el reportaje que realizaste La Mujer Obrera y su celebración de muertos, El Paso, Texas, ganador del tercer lugar de la categoría de reportajes de la Bienal Internacional. Creemos, al igual que tú, pues que la radio es el espacio privilegiado para dar voz, para dar orejas a todas aquellas personas que tienen proyectos de vida apostados en la cultura, en la tradición, y pues esperamos que el augurio que planteas no se cumpla y que si no haya siempre espacios de lucha y de resistencia para que la radio cultural siga manteniéndose viva, latente y vigente con personas que le han dedicado tantos años y tantas apuestas como tú.
Muchísimas gracias, de veras les invito a que lo escuchen. Ya dijiste que por la red, bueno, acá en RTV también se va a escuchar en Radio Más y lo pueden escuchar por internet si ustedes quieren, el sábado a las 12 del día. pueden sintonizar www.rtv.org.mx. Y bueno, pues también me gustaría saber sus opiniones. No soy perfecta y me gustaría mejorar siempre. Esa es la intención. Estoy a tus órdenes.
Wendy, querida, muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotros aquí en este espacio de Medieros. Te mandamos un beso y un abrazo muy grande de felicitación por el premio y obviamente creemos que, bueno, es un reconocimiento muy merecido a la tradición, al empeño que has puesto en tu trabajo a lo largo de todos estos años. Muchísimas felicidades.
Al contrario, gracias a ustedes. Estoy para servirles, nos encontraremos otra vez.
Así es, un beso grande.
Pues muy bien, ahí está la recomendación. Escucha el reportaje completo, www.rtv.org.mx, y nuevamente muchas felicidades a Wendy. Y pues nos vamos a otros temas que hoy tenemos, sin duda, temas importantes en la agenda mediática. Le recuerdo, son las 11 de la mañana con 14 minutos. Solamente le recuerdo que podemos comunicarnos a través de Medieros Puebla en Facebook, a través de Twitter estamos como @MedierosPuebla, o nos puede llamar a la cabina 229-0730, extensión 14430. Y bueno, sin duda el tema de Lasca, este líder o presunto líder de los Zetas, pues está acaparando en este momento la prensa, los medios de comunicación, aunque pues el tema empezó desde ayer por la tarde, sobre todo en las redes sociales, ¿no?
Sí, yo creo que tú nos puedes contar bien con el seguimiento preciso que haces particularmente del Twitter, Lilia. Y yo creo, así como primer asunto, que como todavía no estaba del todo confirmado el asunto, como que a los medios impresos les agarró la hora del cierre, y la verdad es que no está tan destacado como creo que estará mañana, porque además está también el asunto de el asesino de, o bueno, este grupo que se asoció criminalmente para matar al joven Moreira. Entonces yo creo que alcanzó espacios todavía limitados. En el caso de La Jornada aparece en la página 18, para el caso de 24 horas está en la página 22 o 23, por ahí así, y yo creo que pues era eso, el tiento que necesitan los periodistas para decir, pues si es, no es. No sé si a ustedes les pasa, y con esto me callo, son tantos ya los nombres y alias de los miembros del crimen organizado, que de repente ya decía yo, quién sabe cuál será. Esta mañana que me encuentro con la foto, particularmente en el caso del periódico gratuito 24 horas, pues si ya se te vienen a la memoria, ha salido en proceso en reiteradas ocasiones, yo creo que en varios semanarios, pero bueno, esa es mi primera valoración, como que sí se tardó un poquito, al contrario de La Mañana, donde prácticamente todos los espacios, fundamentalmente radiofónicos y televisivos, pues ya le dieron mucho más preeminencia que lo que vemos hoy en el reflejo impreso.
Sí, así es. Lo que ocurrió es que hubo unas primeras declaraciones y filtraciones de parte de la Marina, en donde se hablaba de fuertes indicios, que incluso se convirtió en un trending topic en Twitter, fuertes indicios, porque pues no dejaba confirmar si en efecto había sido este líder de los Zetas el que había caído abatido por marinos, o bien no había una confirmación oficial. Me parece que los medios en este sentido, sobre todo los impresos, pues fueron un poco precavidos para evitar problemas. Ahora, lo que sigue pues es que está confirmando la Marina, y también ya hubo una conferencia de prensa de la Procuraduría de Coahuila, en donde se dice que en efecto fue abatido, que fue entregado a las autoridades locales y que el cuerpo fue robado de la funeraria. Entonces, ahora el tema en Twitter pues es precisamente este. Bueno, no está el cuerpo, ya se difundieron las fotografías y se dice que antes de que robaran el cuerpo tomaron las huellas dactilares, que tomaron muestras de sangre, que hubo la posibilidad de hacer pruebas, pero como siempre en México somos muy escépticos, y entre otras cosas en Twitter están diciendo, pues si no hay cuerpo, no hay evidencia de que en efecto era este personaje, que es, hay que decir, es uno de los más buscados. Incluso hay una recompensa, o había una recompensa de $30 millones por quien lo capturara por parte de la PGR, ¿no?
Ya saben que yo soy, con mi palabra dominguera, que yo soy sospechosista. Entonces, a mí me parece que evidentemente, bueno, estamos llegando al final del periodo del sexenio de Felipe Calderón, que ha sido caracterizado precisamente por esta guerra, aunque él dice que no le llama ya más guerra, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Precisamente el hecho de que caiga una de las cabezas más importantes justo al cierre del sexenio, y que el cuerpo desaparezca, pues yo simplemente sigo confirmando mi sospechosismo, es lo único que digo. Necesitamos, a lo que voy es que no me parece extraño precisamente las reacciones y los planteamientos de muchos individuos que, como yo, decimos, bueno, qué casualidad que el cuerpo desapareció, y si el cuerpo no está, yo no sé, me quedo con más interrogantes que con definiciones, ¿no?
A mí lo que se me hace extraño es que si era uno de los personajes a los que se le atribuye buena parte de la violencia que está ocurriendo en el país, uno de los más buscados por la PGR, el Ejército, la Marina dice, pues sí, lo teníamos ahí y se lo entregamos a las autoridades locales, con todas las dudas que hay sobre la actuación de las autoridades locales. Entonces, eso es lo que... Y el comunicado de la Marina es muy escueto. Dice, pues sí, lo entregamos. ¿Y qué pasó? Como diciendo, ¿qué pasó después? Pues ya no somos responsables. Sí genera muchas sospechas,
¿eh? A ver, amiga, si tenemos, yo creo que muy fresco todavía en la memoria a todos el caso de Osama Bin Laden. A ver, ¿es tan insostenible esta versión de Lhasa como de Osama Bin Laden siendo lanzado al mar? Perdón, ni los niños. Yo creo que todas las mamás que nos trasladamos por la mañana, vamos con los pobres niños oyendo el recuento de la tragedia nacional. En el caso de Pablo, que tiene 13 años, me decía, mamá, pero ¿cómo? ¿Quién les va a creer que se lo robaron? Entonces, tu sospechosismo, Claudia, creo que está respaldado, o es una postura pues muy generalizada, porque verdaderamente, a ver, quienes crean estas versiones oficiales deberían hacer un trabajo más digno, porque es insostenible que quieran sostener algo de este tamaño inverosímil.
Sí, de hecho me parece que el sospechosismo es tanto que por eso la Marina, en su comunicado de hoy por la mañana, difunde estas fotos, que son fotos que normalmente la Marina no difunde, fotos de cuerpos o fotos que puedan resultar pues molestas, desagradables, en fin. Entonces lo que hace la Marina para tratar de decir, pues sí, ahí estaba, es difundir esta foto del cadáver de presuntamente de Lhasa, y eso es lo que hoy estamos viendo, o en este momento estamos viendo en los medios digitales. Pero me parece que la foto va a ser insuficiente para que la gente se convenza de que en efecto pues era el cuerpo de este personaje y que se los robaron de la, o lo sacaron un comando, como lo están diciendo, ¿no?
Sí, además, ¿quién le dio la orden a la Marina de entregar el cuerpo a las autoridades locales? A mí es como decir, la Marina no creo que por su propia iniciativa lo haya hecho, si, como bien tú lo dices, pues las autoridades locales están tan cuestionadas. Me parece que eso sí fue una orden. ¿De quién? ¿Quién dio esa orden y qué hay detrás de esa orden? Digo, no lo vamos a saber nosotros, pero podemos plantear las preguntas.
Así es. Y bueno, justo están cuestionadas, hay que decir que otra nota importante que se estuvo manejando ayer por la tarde y hoy en la mayor parte de los noticiarios era el tema de la vinculación o presunta vinculación entre la policía municipal de Acuña y el comando que dio muerte al joven Moreira, al hijo del profesor Moreira. Entonces, bueno, si estamos hablando de que hay esta vinculación, se supone que fueron Zetas o vinculados con Zetas, entregas el cuerpo a las autoridades locales. Me parece, sí, como muy difícil que la gente lo crea, o por lo menos en la opinión pública creo que habrá grandes dudas al respecto, ¿no? Pues bueno, estamos ya en algunos otros temas de la agenda. Tenemos todavía para ustedes más información y más cuestiones que sí nos cambiamos radicalmente y que son cosas que sí nos dan gusto, que sí nos interesa compartir con ustedes. Y entre ellas pues está el aniversario de Discos Corazón, que Ana Lidia, tú comentabas ayer y que nos hiciste favor de mencionar. Entonces, al respecto queremos que escuchen lo siguiente.
Y
inconfundible sonido de el Buenavista Social Club, que yo creo que será hace en los años 90. Uh-huh. Llegó para quedarse esta asociación de músicos ya muy añosos, músicos cubanos que habían sido famosos en sus años juveniles y que luego desaparecieron de la industria mediática, pero que luego regresaron con todo. Y
gracias
es parte,
a Wim Wenders.
Claro, ¿te acuerdas del maravilloso documental aquel?
Exactamente, Wim Wenders, cineasta y documentalista alemán que decide de alguna manera rescatar el maravilloso legado musical de todos estos músicos muy completos cubanos y hace el documental Buenavista Social Club, que los volvió a poner en la agenda mediática y en el escenario musical a nivel mundial.
Así es, y bueno, Omar Aportondo estuvo hace poquito aquí en Puebla y bueno, ha sido la canción de los perritos, perdón, porque se han ido muriendo así sucesivamente para el dolor de todos los melómanos. Pero bueno, el asunto es que Discos Corazón, este sello pues independiente que también llegó para quedarse hace 20 años, estamos celebrando con esta efemérides musical algo que difundió el periódico La Jornada en el fin de semana. Entonces, bueno, quisimos compartir con ustedes el gusto por el surgimiento de este proyecto musical que se mantiene y bueno, ahorita están en la pregunta de qué sigue, porque ya la gente casi no compra discos compactos. Gaby Pinto nos comentaba el viernes pasado que, bueno, ahora lo que se alquilan de alguna manera son contenidos. Todavía vemos algunos vejestorios que insistimos en tener nuestros disquitos ahí, pero bueno, el punto es que esta discusión se llevó a cabo y no quisimos que la fecha pasara de largo.
Así es. Felicidades a Discos Corazón y pues a ver si ahora podemos alquilar el contenido de Disco Corazón en línea.
Yo también, eso todavía no. En fin, pues como siempre en este país pasamos de lo festivo a lo trágico, a lo terrible y queremos comentar con ustedes una situación que nos parece realmente lamentable. Ya habíamos hablado de este caso, es el caso del profesor Alberto Patistán y esta imagen dramática que también vemos en los periódicos de el profesor preso político, considerado como preso político por las organizaciones de derechos humanos internacionales, encadenado a su cama del hospital, que me parece una imagen que dramática y que bueno, queríamos compartir con ustedes esta preocupación que tenemos sobre este tema. Y también para ello tenemos un pequeño audio en donde vamos a escuchar precisamente a la voz de Alberto Patistán.
Que sea la luz de Dios quien nos ilumine a estos, ahora sí, magistrados, ministros, perdón, la Suprema Corte de la Nación. Hoy confío, ahora sí, que en el nombre de Dios y en ellos también, para que hoy realmente lo retomen, la resuelvan. Es un caso durante muchos años, ¿no?, que hemos venido exigiendo más que nada mi libertad, porque ahora sí que realmente mi conciencia y en todo eso, la gente que me conoce, saben bien que estos delitos que me imputan no las cometí. Realmente estoy pagando un injusto encarcelamiento de 60 años, cosa que no debo de aceptar ni por un año ni por un día, por lo cual hoy ha pasado más de 12 años y sigo encarcelado injustamente. Pero hoy confío en que los ministros de la Suprema Corte resuelvan y que realmente ellos también vean claramente y revisen el caso exhaustivamente. Todo México espera eso, pero en especial también lo espera con toda mi familia. Así que espero que tus ministros realmente, Dios les toque el corazón y que realmente hoy se diga la verdad. Y me vea la corte que por favor, y lo espero en el nombre de Dios, que revisen bien el caso. Y que realmente esta cosa no debe de quedar así como está, porque realmente mi vida me lo han quitado y me la están quitando por completo, como ya lo han quitado, y no solamente, sino mi familia que tengo también. Ya he perdido muchas cosas y ojalá la Suprema Corte y los ministros, todo eso, lo tomen en cuenta verdaderamente y como vuelvo a decir, que Dios solamente les toque el corazón y que Dios los ilumine realmente sus pensamientos para que por fin esa cosa se resuelva como debe ser y como todo México lo espera. Y en el nombre de Dios se los digo esto. Porque realmente lo que está ocasionando la pérdida de mi vista, hoy se ha confirmado completamente que es un tumor cerebral que tengo. Y estoy esperando una operación, o una cirugía, como se puede llamar, que hasta hoy en día, pues no sé cómo van las cosas, aunque realmente yo, nuevamente exijo a la autoridad mexicana que realmente tome cartas en el asunto y que sea urgente esta cosa, porque me está matando en día.
Esto es Guerreros.
octubre fue cuando apareció esta fotografía lamentable que ya ha descrito Lilia Vélez en el periódico La Jornada. Los presos solidarios de La Voz de la Mate fueron compañeros de la otra campaña, adherentes del profesor Patistán, quienes difundieron esta imagen. El lunes lo iban a operar del cerebro, entonces lo que decían es, una persona que va a ser intervenida a ese nivel tiene que descansar y no estar esposado de la cama del hospital. Revisé con cuidado hoy la prensa y no encuentro ningún dato sobre el estado de salud. Estaremos atentos. Lo que sí, hoy aparece también firmado por Germán Bellinghausen, quien es el autor de la nota a la que nos hemos referido, el caso de Rosario Díaz Méndez, otro indígena preso que es compañero de Alberto Patistán, forma lo que él queda de La Voz de la Mate allá en la cárcel de Los Llanos en Chiapas. Y bueno, pues el caso es que a él nadie lo acusa, a don Rosario nadie lo acusa. Los invitamos a que revisen con cuidado esta información, porque cada caso es doloroso pero sumamente complicado. Entonces no perdamos de vista estos temas que, insisto, creo que son minimizados por el resto de la industria mediática, por lo menos la empresa.
Pues sí, en efecto, vamos a seguir el tema y seguiremos platicándoles de cómo va esta situación. Pues bueno, prácticamente se nos está terminando el tiempo. Le agradecemos y lo invitamos a que nos escuche mañana, se comunique con nosotros para nuevos temas de la agenda mediática. Ana, Claudia, gracias.
Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana